La mecánica del caracol. Un programa de ciencia, tecnología e historia con Eva Caballero.
Un ser humano es un enorme puzzle. Se estima que aproximadamente cada uno de nosotros constamos de 37 billones de piezas. María Verdasco, bióloga molecular. Gabón, un objetivo primordial en el tratamiento de personas obesas es reducir el peso corporal para prevenir complicaciones secundarias como la diabetes de tipo 2 o la enfermedad del hígado graso. Las estrategias centradas en los cambios en la dieta y el estilo de vida suelen dar como resultado una pérdida de peso a corto plazo, pero puede ser que los kilos perdidos se recuperen con el tiempo. Es el llamado efecto rebote o yo-yo, que surge a menudo tras una dieta. Este problema parece estar impulsado por mecanismos moleculares asociados a la obesidad. Un estudio que publica hoy la revista Nature ahonda en una cuestión que está siendo objeto de estudio: la forma en la que las células del tejido graso, incluidos los adipocitos, conservan una memoria obesogénica que predispone a las personas a recuperar el peso perdido. La obesidad está muy relacionada con el llamado síndrome metabólico, que incrementa en 5 veces la probabilidad de desarrollar diabetes de tipo 2 y entre 2 y 3 veces la de sufrir enfermedades cardiovasculares. En el marco del Día Mundial de la Diabetes y en puertas también de que se celebre en Bilbao el Congreso Nacional del Laboratorio Clínico, el Arenal de la capital vizcaína acogerá mañana una carpa en la que se realizarán análisis de perfil glucémico y lipídico realizado por profesionales del laboratorio clínico con equipamiento de vanguardia. El objetivo es concienciar sobre lo importante que es detectar a tiempo alteraciones metabólicas. Estos dos temas ocuparán la primera parte del programa y después charlaremos con Ignasi Bartomeus, investigador de la Estación Biológica de Doñana. Mañana dará una charla sobre ecosistemas en Donostia, en Tabacalera, concretamente dentro del ciclo ¿Qué sabemos de? Con él charlaremos sobre las interacciones entre especies y el equilibrio que rige los ecosistemas. Comenzamos. Bajar de peso es relativamente fácil, mantenerlo no tanto. Es lo que dicen especialistas en nutrición cuando alertan sobre el efecto yo-yo. Comer menos favorece la pérdida de kilos, que se recuperan cuando la dieta restrictiva decae, lo que puede poner en marcha una nueva dieta, con lo que se vuelve a adelgazar y vuelta a empezar. En los años 60 del pasado siglo se planteó una teoría llamada del gen ahorrador que explica este efecto rebote. Genes programados para facilitar la supervivencia activan el almacenamiento de grasa en cuanto se pasa de una dieta restrictiva a otra un poquito más calórica. Esos genes no entienden de pérdidas de peso voluntarias, sino de cómo hacer frente a escasez y hambrunas. Esta teoría sigue siendo objeto de debate en la comunidad científica y se ha utilizado para explicar, al menos en parte, los altos niveles de obesidad y diabetes que hay en sociedades modernas. En la actualidad se están aportando nuevas perspectivas en torno a este tema. Hoy la revista Nature publica un estudio realizado con células humanas y de ratones que muestra que el tejido graso guarda una memoria de la obesidad a través de cambios epigenéticos, lo que puede favorecer quizás la recuperación del peso perdido en una dieta. Un estudio que ahonda en un campo de la ciencia muy interesante, la epigenética, lo que hay más allá del genoma. Se trata de modificaciones químicas que afectan a los genes y que están muy ligadas a las condiciones ambientales que rodean a un ser vivo. La alimentación, por descontado, es uno de estos factores. Este trabajo aporta novedades en el estudio del tejido graso, en el que observan cambios epigenéticos y cambios transcripcionales que influyen en la regulación de los genes. Esto se traduce en lo comentado, esa especie de memoria presente en las células sobre la obesidad. Escuchamos cómo nos lo va a explicar Uno de los autores de este estudio, Daniel Castellano, es investigador postdoctoral en el Grupo de Investigación Clínica y Traslacional del Cáncer de IBIMA, Instituto de Investigación Biomédica de Málaga. Su trabajo se centra en el papel que juegan el tejido adiposo y la microbiota en el cáncer de mama. Y la primera cuestión es evidente. El efecto rebote, o sea, ganar peso tras haberlo perdido, es algo que se viene observando en estudios científicos, independientemente de la estrategia utilizada, sea una dieta, sea cirugía bariátrica, lo que se conoce como reducción de estómago. ¿Con qué hipótesis de partida lanzasteis este estudio?
Somos expertos en epigenética y la epigenética es una capa de información adicional a la genética, que se sabe que es heredable, es transmitible por los gametos. En la descendencia eso se sabía. Entonces nuestra hipótesis pues era un poco lógica. Era si tenemos aquí una capa de regulación genética, que es la epigenética, que regula el encendido y apagado de genes. Sabemos que se transmite en la descendencia, es capaz de guardar información. Es posible que las células no gaméticas, o sea, las células del cuerpo guarden esa información también durante nuestra vida y pueda eso desencadenar de alguna manera los efectos que nosotros vemos. Esa fue un poco nuestra hipótesis y por lo que empezamos y ya fuimos refinando el experimento en sí.
El estudio se ha realizado con células del tejido adiposo de diferentes tipos, células humanas de personas no obesas y de personas obesas, antes y después de someterse a cirugía bariátrica, y por otro lado, células de ratones delgados, de ratones obesos y de ratones exobesos. Tanto en las células humanas como en las de ratones, los autores de este estudio observaron cambios transcripcionales que se mantienen después de la pérdida de peso. En las células de ratones vieron además cambios epigenéticos. ¿En qué consisten ambos tipos de cambios?
La transcripción es lo que nos muestra si un gen está encendido o apagado. Si hay transcripción del gen, el gen está encendido, si no la hay, está apagado. Entonces nosotros lo que vemos con los análisis que hicimos fue cuáles eran los genes que estaban apagados y encendidos en todas las células del tejido adiposo de forma individual. Lo vimos durante la obesidad. Y también lo analizamos después de la pérdida de peso. En obesidad, por supuesto, hay genes que están funcionando que no deberían estar funcionando, que están relacionados con la inflamación, la formación de fibrosis, etc. Y después hay genes que están inhibidos, que no funcionan, que deberían funcionar y que tienen, por ejemplo, que ver pues con el metabolismo normal del tejido. Por ejemplo, en adipocitos, pues su función es almacenar energía en forma de grasa. Entonces, todos los genes que están relacionados con el transporte, formación de lípidos, formación de triglicéridos, etcétera, esos deberían estar funcionando y a lo mejor vemos que no están funcionando o no están funcionando de la forma que deberían. Eso, visto después de la pérdida de peso, vemos que se mantiene. Epigenéticas son modificaciones químicas que se dan en el ADN y en unas proteínas que empaquetan el ADN. Y esas modificaciones epigenéticas lo que hacen es que, dependiendo de la modificación, hace que el gen funcione o no funcione. Se pone en modo on, digamos, en modo off. Esas modificaciones durante obesidad están también alteradas. Hay genes que están en modo on que no deberían estar en modo on, o en modo off que no deberían estar en modo off. Y muchas de ellas vemos que tras la pérdida de peso se mantienen de forma alterada. O sea, a nivel epigenético existe también una alteración. Y lo interesante y es lo que nosotros vemos y es que las alteraciones transcriptómicas, o sea, el encendido y el apagado de los genes, parece que están en un porcentaje muy alto explicado por esas alteraciones epigenéticas que observamos en el ADN.
Daniel Castellano detalla a continuación los cambios observados en las células de humanos y ratones.
En humanos usamos muestras de tejido adiposo de personas que se sometieron a pérdida de peso, a cirugía de pérdida de peso, y analizamos cuáles eran los genes que estaban funcionando durante la obesidad, antes de la cirugía, y 2 años después de la intervención. Lo que observamos fue que muchos de los genes que estaban de forma funcionando de forma alterada durante la obesidad, incluso después de 2 años de pérdida de peso, seguían funcionando, digamos, de forma alterada, se mantenían. Ese fenómeno se observaba en todas las células del tejido adiposo, que el tejido adiposo está compuesto por muchos tipos celulares, adipocitos, endoteliales, macrófagos, otras células inmunes, en fin, hay muchas células. Ese efecto se veía en casi todas las células, especialmente era fuerte en los adipocitos, que es la célula, digamos, que le da un poco nombre al tejido y es la encargada de almacenar la energía. Esos cambios lo observamos también en los ratones. En los ratones, adicionalmente, aislamos los adipocitos para ver si esos cambios que veíamos en la función de los genes se debían o no a alteraciones epigenéticas. Analizamos el epigenoma de esos adipocitos durante la obesidad y después de haber perdido peso, y vimos que habían alteraciones epigenéticas que se mantenían después de la pérdida de peso, y esas alteraciones epigenéticas explicaban en un porcentaje muy alto, entre el 60 al 75%, la alteración en la actividad de los genes.
Estos cambios observados a efectos que plantean que las células guardan memoria de la obesidad. ¿Cuadra esto entonces con la hipótesis del gen ahorrador que mencionábamos antes?
Cabe la posibilidad de que ese mecanismo se dé por ese motivo. En la naturaleza intentamos conservar la energía de la forma que sea, y parece que que los adipocitos que nosotros vemos están programados, digamos, incluso después de la pérdida de peso, para rápidamente coger otra vez lípidos, glucosa, para volver a un estado de obesidad. El problema es que en nuestra sociedad, pues la energía, el balance energético es muy positivo, o sea, nos sobra mucha energía, consumimos mucho más de lo que necesitamos, y eso pues conlleva muchos problemas de salud. Es una memoria que existe, una vez vemos que existe, podemos crear estrategias que intenten mitigarla, aunque eso aún es ciencia ficción. Pero bueno, es un efecto que existe, que puede ser, pues, como usted muy bien dice, que se deba a eso, al intento del adipocito a volver a un estado anterior que es energéticamente más favorable para él.
Señala el investigador de IBIMA que la memoria epigenética observada en las células del tejido graso encaja con la razón por la que sucede el efecto yo-yo, aunque no puedan establecer absolutamente una relación causa-efecto clara.
Nosotros no podemos tampoco decir que el efecto yo-yo se debe a esto o solo a esto, porque hay otros muchos tipos celulares y órganos que están implicados y que se sabe que están implicados. Por ejemplo, a nivel cerebral, se sabe que la regulación del apetito, de la saciedad, etcétera, hay partes del cerebro que también se han estudiado en este contexto, que hace también difícil que las personas que se someten a dieta o a pérdida de peso, pues, digamos, es difícil que muchas veces controlar estos aspectos. Y tampoco en nuestro estudio nosotros demostramos que esos cambios o esa memoria metabólica o esa memoria epigenética sea la responsable del efecto yo-yo. Digamos que encaja dentro de los efectos que nosotros vemos del efecto yo-yo, porque vemos que esa memoria epigenética pues afecta a genes que tienen que ver con un aumento de la inflamación en el tejido adiposo, un aumento de la fibrosis del tejido adiposo. Todo eso se conoce que existe en obesidad. También se ve que hay como una disminución en la capacidad de los adipocitos, de trabajar como adipocitos, o sea, de manipular los lípidos, transporte de lípidos, glucosa, etc. O sea, va en línea con lo que se ve, pero no podemos decir que nuestro efecto o solamente en ese tipo celular es responsable del efecto yo-yo.
Los cambios observados en las células pueden ser el objetivo en el futuro de terapias para el tratamiento de la obesidad. Lo que sí destaca Daniel Castellano es que este descubrimiento de la memoria de la obesidad no debe desanimar a quienes realizan dieta para perder peso.
Sí, es importante que esto, nuestro estudio, que existe, o sea, la existencia de que hay una memoria epigenética, pues que un poco dificulta la estrategia de pérdida de peso no quiere decir que no sea beneficioso y que no sea pues recomendable que se siga intentando mitigar la acción de la obesidad y es un mecanismo que nosotros hemos visto que existe, que puede explicar las dificultades que se presentan muchas veces en muchas personas en la pérdida de peso o en la mejora metabólica que se asocia a esa pérdida de peso, pero que no quiere decir que no debamos animar a que se sigan intentando hacer muchas acciones distintas de pérdida de peso.
Además, nos explica el mecanismo epigenético observado puede ser de interés para el estudio de otras enfermedades como el cáncer de mama, el ámbito de investigación de nuestro invitado.
Este mecanismo que se da en la obesidad se podría dar en otras enfermedades que pues, la epigenética es, muchas veces se habla de la epigenética como un intermediario entre el medio ambiente y los genes. Nosotros hoy día, pues lamentablemente, vemos que el medio ambiente nos está afectando de forma negativa, ya sea en forma de químicos en las comidas o en lo que respiramos, en lo que. Y muchas enfermedades se sabe que se manifiestan después de mucho tiempo de exposición o después de haber, no sé, pues en fumadores, después de años de haber dejado de fumar, aparece de repente un cáncer, ¿no? Y cabe la posibilidad de que muchas otras enfermedades que nosotros observamos tengan también algo que ver, pues, este efecto de la epigenética. O sea que yo voy un poco más por ahí, ver cuál sería el efecto en cáncer de mama.
Entre el 20 y el 22 de noviembre, el Palacio Euskalduna de Bilbao acogerá el Congreso LabClean 2024, organizado por las sociedades que agrupan a profesionales del laboratorio clínico. Entre los temas a abordar, el futuro de la medicina personalizada y preventiva, que tanto depende, obviamente, de las pruebas diagnósticas que se realizan en laboratorio. Una de las áreas de interés del Congreso es el síndrome metabólico y su relación con la epidemia de diabetes y enfermedades cardiovasculares que padecen las sociedades desarrolladas. Para concienciar a la ciudadanía sobre la importancia que tiene detectar de forma precoz el síndrome metabólico, la organización de LabClean instalará mañana martes en el Arenal Bilbaíno una carpa preparada para realizar pruebas diagnósticas a las personas que se acerquen. Nos lo explica Isabel Llompart, presidenta del comité organizador del Congreso Nacional LabClean 2024. Con ella hemos charlado sobre esta interesante propuesta. Hola Isabel, buenas noches. ¿Qué es el síndrome metabólico exactamente?
Hola, buenas noches Eva. Muchas gracias por invitarme al tu programa de Radio Euskadi para poder contar, bueno, pues lo que vamos a montar esta semana con el Congreso LabClean y la campaña de promoción de la salud Bilbao Cardiosaludable, el laboratorio Cuida tu Salud. El síndrome metabólico es un grupo de afecciones que en conjunto, bueno, pues todas estas afecciones van a aumentar el riesgo de sufrir cardiopatía coronaria, diabetes, accidente cerebrovascular y algunos otros problemas de salud que son muy graves. Es importante que la población lo conozca y muchas veces el síndrome metabólico no duele. Es como cuando hacemos las campañas de prevención de la salud para la enfermedad renal crónica, el riñón no duele. Pues en este caso es lo mismo, el síndrome metabólico no duele, pero posteriormente, cuando en un momento dado no se detecta a tiempo, pues puede provocar estos problemas cardiovasculares. Por tanto, ahí nuestro papel como promotores de la salud. El diagnóstico se establece ante la presencia principalmente de una obesidad central, una presión arterial alta, una elevación de glucosa en sangre, niveles altos de triglicéridos, niveles bajos de colesterol HDL, que es como si dijéramos el colesterol bueno. Y precisamente toda esta prevención, estos factores que de alguna manera van a determinar el que se establezca un síndrome metabólico, muchos de ellos son determinaciones analíticas. Y por eso, pues ahí es nuestro papel como profesionales de laboratorio clínico, poder hacer unas determinaciones analíticas que junto con el resto de parámetros nos van a indicar, pues, si esta persona tiene un síndrome metabólico y, por tanto, un riesgo cardiovascular más elevado que el resto de la población. Y es por eso que vamos a hacer estas determinaciones analíticas en la CARPA para poder asesorar a nuestra población.
¿Qué prevalencia tiene este síndrome en nuestra sociedad y hasta qué punto es algo conocido por parte del público?
El síndrome metabólico afecta al 25% de la población de los países desarrollados y por eso, claro, su detección y su prevención es muy importante, pues para evitar todos los efectos nocivos en la salud y para mejorar sobre todo la calidad de vida de nuestra población. Cuando se habla de síndrome metabólico, la gente a veces no sabe muy bien lo que es y por eso nuestro papel es poder informar y poder de alguna manera detectar de forma preventiva este síndrome metabólico. Ya he dicho que es una patología que es silente, que es asintomática, que no duele y por eso muchas veces debuta ya tarde, cuando hay un evento cardiovascular y cuando estamos llegando tarde. Ahí es el papel de la medicina preventiva, de la medicina predictiva, de la medicina personalizada, detectar el síndrome metabólico cuando se inicia para que en un momento dado los clínicos puedan poner también tratamiento y establecer una serie de medidas que de alguna manera, bueno, pues hagan parar un poco esta evolución que tendría el síndrome metabólico en un proceso posteriormente de una patología cardiovascular, cerebrovascular, etcétera.
¿Nos podrías detallar qué análisis se van a practicar en la carpa que instalaréis mañana en Bilbao?
Todas aquellas personas que estén interesadas en cuidar de su salud tienen que saber que el mejor cuidado es la medicina preventiva, es decir, vamos a prevenir, ¿no? El dicho de toda la vida de prevenir mejor que curar. Y por eso mañana vamos a hacer, bueno, un registro de una serie de datos de pacientes en cuanto al sexo, hombre o mujer, porque hay distintos riesgos y hay mayor riesgo si uno es hombre que es una que mujer. La edad, vamos a ver si tienen patologías previas, si tienen algún tratamiento crónico y estos datos junto con el perfil analítico, perfil glucémico, vamos a hacer una determinación de hemoglobina glicosilada. Un perfil lipídico, vamos a medir colesterol total, HDL, no HDL, triglicéridos, el colesterol LDL, ya sabéis que el colesterol LDL es el que llaman el malo y el HDL que es el bueno. Y con todo esto, bueno, pues vamos a detectar si existe cierto riesgo de síndrome metabólico y vamos a dar ciertas recomendaciones. Si la persona que está a nuestro lado, a la cual le vamos a explicar qué es un síndrome metabólico y lo que conlleva, y en un momento dado, si está en unas condiciones excelentes, pues enhorabuena. Si en un momento dado vemos que tiene ciertos parámetros que nos pueden indicar que tenga una posibilidad de tener un síndrome metabólico, bueno, pues le aconsejaremos que visite a su médico de cabecera, al médico de atención primaria, que es la persona que evidentemente mejor conoce a su paciente y tiene que evaluar, bueno, pues en qué situación está este paciente. Vamos a aprovechar también pues para dar recomendaciones y para que precisamente todos aquellos que se acerquen pues sepan más qué es el síndrome metabólico y qué riesgos puede llevar.
¿Y qué tipo de asesoramiento profesional recibirán las personas que se acerquen?
Ese asesoramiento consiste en explicar, bueno, pues que hay factores que no son modificables, ¿no? Como la edad, el género, pero que sí que hay otros que en los que sí que podemos actuar. Es decir, simplemente hacer más actividad física, al menos 30 minutos la mayoría de los días, y mantener así un peso adecuado. Simplemente reducir el peso hasta alcanzar el peso considerado normal para la edad y el sexo de cada individuo es fundamental. Es una manera que a veces no es fácil, ¿no? Esto, pero sí que es verdad que es un factor modificable y que si uno sabe que tiene cierto riesgo, pues se lo toma más en serio. Todo el tema de la dieta equilibrada, comer muchas verduras, frutas, cereales integrados, esa dieta variada y poner en práctica pues la famosa dieta mediterránea que también nos ayuda a prevenir, limitar la sal, limitar las grasas saturadas. Ya todo el mundo lo sabe, pero a veces si uno sabe que tiene cierto riesgo de síndrome metabólico y de enfermedad cardiovascular, pues a lo mejor lo de dejar de fumar, eliminar el estrés, mantener un sueño reparador. Todo este tipo de medidas que son modificables y en las cuales, bueno, uno tiene que tener conciencia que a lo mejor le conviene cambiar un poco su estilo de vida, es lo que también ayuda y es lo que les vamos a contar a todas aquellas personas que vengan a vernos y que se hagan este estudio con nosotros, ¿no? A veces, claro, también se van a necesitar tratamientos farmacológicos, pues, para controlar la tensión, la glucosa, el colesterol y disminuir los valores de colesterol, pero bueno, eso sí que ya es una parte que va a ser su médico, el médico de atención primaria, el que le va a decir si tiene que tomar alguna medida. Nuestro papel es simplemente detectar en qué situación está esta persona que viene a visitarnos, explicarles qué es el síndrome metabólico y asesorarle en todas aquellas condicionantes que son modificables, como que es llevar una vida muy sana. En definitiva, los especialistas del laboratorio clínico pues tienen como objetivo principal ese diagnóstico, pronóstico, prevención de la enfermedad mediante la aportación de datos analíticos, siendo uno de nuestros focos, pues como ya he dicho anteriormente, lo que es la medicina preventiva. Por tanto, bueno, el laboratorio clínico siempre está a tu lado, ese es un poco el lema, ¿no? Bilbao Cardiosaludable, el laboratorio cuida tu salud. Y por ello os animamos a todos los que podáis estar interesados en cuidar un poco más de vuestra salud, en que vengáis a vernos a la carpa que vamos a montar mañana por la mañana, día 19, desde las 10 de la mañana hasta las 2, entre los dos tinglados del Arenal. Quiero agradecer al Ayuntamiento de Bilbao, como no puede ser de otra manera, el que nos haya autorizado a organizar esta campaña de promoción de la salud, a las empresas también que colaboran con nosotros para que de alguna manera hayamos sido capaces de poner en marcha pues el equipamiento en la carpa que nos va a permitir hacer estas determinaciones analíticas como son Roche y Novartis, y todo el Hospital de Galdácano que se ha volcado en poder hacer esta campaña. Sin ellos habría sido imposible, y sin su personal, sin los responsables del Hospital de Galdácano, como es la doctora Carmen Mar y la doctora Siria Autorizada, y de alguna manera, bueno, pues a todo el comité también organizador del Lab Clean 2024, porque la idea nuestra es el congreso sale a la calle. El congreso, el Lab Clean 2024, se inicia el miércoles, de miércoles a viernes. Nos hemos adelantado en un día para poder hacer esta campaña, pero este es nuestro lema. Los profesionales de la salud cuidamos, los profesionales del laboratorio clínico cuidamos de tu salud, y en este caso lo hacemos coincidir con el marco del congreso, y por tanto nuestro lema es el congreso sale a la calle. Os esperamos mañana en nuestra carpa, en el tinglado, entre los dos tinglados del Arenal. Muchísimas gracias y hasta mañana.
Gracias, Isabel. A lo largo de esta semana charlaremos además en el programa con algunas de las personas que participarán en el Congreso de Laboratorio Clínico en temas como las terapias avanzadas biosensores o pruebas que favorecen el rendimiento deportivo.
itv.eus/lamecanicadelcaracol. La radio cuando y como quieras.
Y en Vitoria, mañana por la mañana, se va a celebrar la primera jornada científica Passion for Science. La Facultad de Farmacia de la Universidad del País Vasco y el Aula de Medicina Personalizada del Campus de Álava organizan este evento a partir de las 9 de la mañana. El personal investigador joven tendrá la oportunidad de presentar sus trabajos al público, así como de conocer los trabajos de investigación y recorrido de personas de mayor experiencia, entre ellos, por ejemplo, Ana Belocchi, investigadora que viene de la Universidad Católica de Lovaina, o José Luis García Cordero, jefe del Grupo de Microtecnologías en el Instituto Roche de Biología Humana en Basilea. En fin, una actividad investigadora para cruzar generaciones, pero también abierta al público, y eso es lo interesante. La cita a partir de las 9 de la mañana, mañana martes, en la Facultad de Farmacia de la Universidad del País Vasco. ¿Cómo se meten 8 millones de especies en un planeta?, se preguntó Ignasi Bartomeus, investigador de la Estación Biológica de Doñana, en un libro que recorre la historia de la ecología para comprender cómo funcionan los ecosistemas. La respuesta extendida en este libro, publicado por la editorial Catarata, pero también la podemos tener un poquito más resumida en la conferencia que dará mañana, 19 de noviembre, a las 6:30 de la tarde en Tabacalera, dentro del ciclo de conferencias que sabemos de, que organiza el Centro de Física de Materiales, un centro mixto de la Universidad del País Vasco y del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, todo ello con la colaboración de Kutxa Fundazioa. Precisamente lo que hace este ciclo es acercarnos al trabajo de investigación que se realiza en diferentes centros del CSIC, uno de ellos la Estación Biológica de Doñana. Hola Ignasi, buenas noches.
Muy buenas noches.
¿Cuándo nace la ecología como disciplina de estudio científico?
Bueno, la ecología es una disciplina relativamente reciente. Ha habido naturalistas y ha habido gente interesada por estudiar cómo funcionaban los ecosistemas desde hace mucho, pero no se ha formalizado en un estudio concreto hasta hace 100, 150 años, donde empezaba a acuñarse el término y a haber estudios basados directamente en entender esas relaciones entre los animales y el ambiente.
Bueno, ¿cómo se sabe cuántas especies hay en el planeta? Antes, comentando aquí en redacción lo de los 8 millones, muchas personas han puesto cara de asombro y no sé si además son las 8 millones descritas, que a saber, lo que no se conoce, ¿no, Ignasi?
Claro, la pregunta tiene trampa, porque de hecho no sabemos cuántas especies hay en el planeta. Se estima, a partir de lo que conocemos y de lo que calculamos que puede faltar por conocer, que está en el rango de los 8 millones. Y eso sin contar las bacterias y animales del grupo de las bacterias, que son aún más complejos. Entonces nos falta mucho por conocer. Más de la mitad de estas especies no están descritas.
Claro, ya nos parecía que no se podía saber todo con tanto detalle. Vamos a hablar, si te parece, de los ecosistemas. ¿Qué mecanismos regulan los ecosistemas en la naturaleza? Porque a veces hablamos mucho de ecosistemas degradados, de ecosistemas que deben ser restaurados o que han sido restaurados, pero pocas veces nos detenemos a analizar, ¿verdad?, qué es lo que funciona dentro de un ecosistema. Cuando se dice, por ejemplo, que se ha roto el equilibrio natural, ¿no? ¿Qué uh-huh. es lo que está sucediendo?
Sí, de hecho, esta era una de mis razones por empezar a escribir, porque a nivel de ecología, de los ecólogos, creo que tenemos muy buena información de qué regula estas interacciones y cómo pueden convivir las especies. Sin embargo, a nivel de sociedad, ha llegado muy poco esta información. Y ahí juegan, resumiendo mucho, como cuatro ejes muy importantes. Uno es que las especies solo pueden aparecer en un sitio o bien porque evolucionan allí o bien porque se han dispersado. Entonces son dos mecanismos importantes de creación de especies y porque llegan a un ecosistema. Y luego hay esta regulación que tú comentabas, que no todas las especies pueden vivir en todas partes, y también hay una regulación muy importante que es estas cadenas tróficas o redes tróficas y de interacciones entre especies que ponen un límite a cuántas especies pueden estar al mismo tiempo en un sitio. Uh-huh. Ese sería un poco a grandes rasgos.
Sí, ¿y qué es lo que marca el límite? ¿El tipo de hábitat, las condiciones ambientales?
Por ejemplo, uno de los límites fáciles de entender es cuántos niveles tróficos puede tener estas cadenas. Por ejemplo, las plantas pueden convivir muchas especies en un metro cuadrado, pero un conejo que se alimenta de plantas necesita utilizar plantas en a lo mejor cientos de metros. Pero un zorro que come conejos necesita un área de forrajeo que ya sea de miles de metros. Y un águila que se alimenta de zorros necesita campear por cientos, por cien miles kilómetros. Entonces eso hace un límite a cuántos niveles tróficos puede haber, que son 4, 5, 6, pero pone un límite ahí.
Hablando de interacciones y quién se come a quién es una de las más evidentes, ¿qué relaciones se establecen entre las especies y cómo afecta su supervivencia? Porque el quién se come a quién es como muy evidente, pero seguro que hay muchas uh-huh. más.
Claro, yo por ejemplo estudio mucho la relación entre las abejas y otros polinizadores y las plantas. Y estas relaciones son muy interesantes porque, como tú decías, nos hemos focalizado mucho en la depredación, en la competencia, que son relaciones negativas. Pero hay muchas relaciones también que son positivas, son mutualistas o de facilitación, donde hay una especie que permite que la otra especie prospere. En el caso de las abejas, pues polinizan las flores y permiten que den fruto a la vez que se alimentan las abejas. Y cada vez tenemos más evidencia que son una fuerza estabilizadora de los ecosistemas muy fuerte, estas relaciones positivas que se dan entre especies.
¿Las interacciones entre especies son algo muy concreto, muy preciso, o se redefinen en un momento dado sobre la marcha?
Pues mira, la respuesta es depende del grano en el que mires. Las interacciones entre especies siguen patrones muy, muy claros y no son al azar. De hecho, cuando hacemos estudios o incluso simulaciones matemáticas, si las interacciones son al azar, las comunidades son muy inestables. Es muy difícil que perduren. Sin embargo, cuando vemos las estructuras que vemos en la naturaleza, y que hay unas especies que son especialistas y otras generalistas y tienen una cierta estructura, eso le da mucha robustez al sistema. Pero si vamos a un grano más fino, también una cosa que es el azar, es decir, que un zorro cace al conejo depende a veces pues de qué tal el día, si cómo ha tomado la curva o de cosas que no son predecibles. Y ahí a nivel fino sí que hay mucha más variabilidad.
Bien, una perturbación, por pequeña que sea, puede desmontar un sistema que afecta a varias especies.
Pues en general los sistemas, los ecosistemas son muy robustos. Tiene lógica porque cada año es ligeramente diferente, llueve un poco más, un poco menos, las temperaturas varían y están muy adaptados a aguantar estas pequeñas perturbaciones. Sin embargo, tienen un límite. Entonces, a nivel de cuando las perturbaciones son suficientemente potentes o frecuentes, los sistemas empiezan a ser mucho más sensibles.
Sí. Esto lo pregunto más que nada porque muchas veces hay quien puede pensar que ciertas especies, pues si no existieran, no pasaría nada. Y el mosquito, sabemos que el mosquito es el animal que provoca más fallecimientos, ¿no? En el mundo, ¿no? Una pérdida en la naturaleza como la del mosquito tendría siempre efectos secundarios, los tiene cuando desaparece una especie, la que sea.
Sí, exacto. Como comentaba, esta biodiversidad forma una red donde cuando tú mueves un nodo de esta red, tiene repercusión a lo largo de toda ella. En el caso de los mosquitos, son una base súper importante para la alimentación de muchos pájaros y otros mamíferos. Entonces, eliminándolos, afectarías sustancialmente a todas estas otras especies que dependen de ellos.
Me imagino que cuando analizáis las perturbaciones que afectan a un ecosistema, pues la actividad humana es una de las grandes cuestiones, ¿no? A tener en cuenta. ¿Cómo se consiguen ecosistemas más resilientes ante perturbaciones, por ejemplo, que pueden venir de intereses humanos?
A pesar de que cada ecosistema tiene sus particularidades a nivel de manejo y gestión, un denominador común es el número de especies que hay inicialmente. Cuantas más especies hay, más oportunidades hay de que interaccionen unas con otras, de que un pequeño cambio sea amortiguado. Volviendo al ejemplo de los mosquitos, hay muchas especies de mosquitos. Si a una, por lo que sea, le va mal o a nivel humano tenemos un impacto porque hemos usado pesticidas o así, y hay otras especies de mosquitos que pueden suplir esta función que hacían y más o menos dar estabilidad. En el momento que hay muy pocas especies y queda una o dos especies de mosquitos, o como hablaba antes, de polinizadores, de abejas, en el momento de que esas sufren un impacto, no hay sustituto, no hay nadie en el banquillo para salir cuando ha tenido un problema, y ahí es cuando son mucho más frágiles. Así que en general, cuanto más biodiversidad conservemos en un sistema, más estable será.
Y para realizar una labor de restauración de ecosistemas que han sufrido algún desequilibrio o que han resultado pues abiertamente degradados. ¿Qué tipo de acciones, por ejemplo, no sé, analizáis en Doñana, donde, bueno, pues lamentablemente la sequía está provocando, ¿verdad?, muchos problemas?
Claro, eso depende muchísimo del tipo de amenaza que sufren los sistemas y de cómo sean. Pero en general yo soy bastante positivo y como comentaba antes, la naturaleza es muy resiliente, es capaz de recuperarse si le vuelves a dejar espacio, si le vuelves a dejar tiempo y quitas esa perturbación. Por ejemplo, en el caso de Doñana, el caso de la amenaza más grave quizá en este momento es el agua, y se juntan varios temas. Uno es debido al cambio climático, llueve menos, y el otro es también hay una presión de uso del agua por agricultura y por turismo que es muy grande. Cuando se juntan ambas, pues hay problema de sequía que afecta al resto del ecosistema. Y en el fondo la mejor acción es permitir que este agua vuelva a fluir, y la naturaleza muchas veces vuelve a reestructurarse una vez se restaura se revierte la amenaza.
¿Hay algún tipo de herramienta precisamente a la hora de restaurar ecosistemas degradados que resulte pues especialmente eficiente? Bueno, por ejemplo, en Doñana podríamos hablar de limitar o evitar la captación de agua, ¿no? Pues sería algo muy interesante seguramente, pero bueno, no sé si tenéis identificadas herramientas pues que sean especialmente útiles y que además se puedan aplicar mucho en ecosistemas que tienen problemas en diferentes lugares.
Restringir el acceso humano en general a estos ecosistemas suele ser el denominador común en estos casos. Y hay acciones que son mucho más fáciles de tomar, cuando, por ejemplo, son a corto plazo y puedes hablar de la gestión del agua, pero hay problemas mucho más complejos, como puede ser el cambio global y el cambio en regímenes de precipitación, como hemos visto con la tragedia de las danas que han estado en las últimas semanas en la península. Son procesos mucho más largos y que requieren acciones mucho más coordinadas a nivel internacional, y esas son mucho más difíciles.
Bueno, pues un tema realmente interesante que surge un poco de lo que es el nacimiento de la ecología como disciplina científica y todo lo que se va averiguando en centros de investigación como esta Estación Biológica de Doñana. Ignasi Bartomeus estará pues mañana en Tabacalera a las 6:30 de la tarde en esta charla del ciclo ¿Qué sabemos de? Su conferencia se titula ¿Cómo se meten 8 millones de especies en un planeta? Entrada libre hasta completar aforo. Pues que lo disfrutéis, Ignasi. Muchísimas gracias.
A vosotros.
Mujeres con ciencia, con Marta Macho.
En 1934, el médico e investigador George Hoyt Whipple recibió el Premio Nobel de Fisiología o Medicina por sus investigaciones sobre el uso de tejido hepático para tratar la anemia perniciosa. En sus estudios, junto a su nombre, aparecía el de una patóloga, el de Frieda Rothschild Robbins. Su historia la cuenta el blog Mujeres con Ciencia, que dirige Marta Macho, que un día más nos trae la historia de una mujer. En este caso, pues centrada en un tema muy interesante, la anemia perniciosa, que ahora nos parece una enfermedad del ayer, pero que en su momento pues provocaba muchísimas muertes. ¿Cuáles fueron los inicios en el mundo de la ciencia de Frieda?
Bueno, ella nació en Renania, que hoy es parte de Alemania, en 1888, por ubicarla un poquito, ¿no? Su familia emigró a Estados Unidos en 1900. Ella, tras terminar la secundaria, continuó sus estudios en la Universidad de Chicago y en la de California. En 1917 comenzó a trabajar precisamente para Whipple, una colaboración que duraría 38 años. Y en 1922 comenzó a trabajar en la Escuela de Medicina y Odontología de la Universidad de Rochester, de la que Whipple era precisamente el decano.
Su ámbito de investigación, lo dicho, era la anemia perniciosa provocada por la deficiencia de vitamina B12. ¿Por qué usaban perros en sus estudios y qué fue lo que descubrieron?
Bueno, pues descubrieron que cuando los perros pierden una gran cantidad de sangre tienen síntomas parecidos a los de esa enfermedad, precisamente, a los de la anemia perniciosa. Y usaron perros porque eran suficientemente grandes como para que las extracciones de sangre necesarias cada pocos días no pusieran en peligro ni su vida ni su salud. Probaron a alimentarlos con dietas basadas en distintos órganos, como el bazo, los pulmones, los intestinos o el hígado. Y descubrieron que los perros alimentados a base de tejido de hígado eran los que más rápido se recuperaban, sugiriendo que la anemia estaba relacionada con un mal funcionamiento de este órgano.
En 1934, la concesión del Nobel a George Hoyt Whipple supuso algún reconocimiento para Frieda Rosset Robbins.
Bueno, en realidad oficial no, pero es cierto que Whipple la mencionó en su discurso de agradecimiento y repartió el dinero del premio con ella y otras personas que habían participado en las investigaciones, que esto no es
habitual.
La costumbre, efectivamente. Sí. Así que bueno, al menos recibió algo de dinero. Frieda siempre le quitó importancia a no ser reconocida, porque consideraba que el éxito de sus investigaciones y el impacto que tuvieron en la vida de los pacientes era mucho más importante. Frieda firmaría como autora más de 100 publicaciones sobre enfermedades hepáticas y de la sangre, sobre depuración y regeneración sanguínea y varios capítulos de libros de texto de medicina. Fue la primera mujer que presidió la Sociedad Estadounidense de Patología Experimental entre 1951 y 52. Y bueno, pues falleció en 1973.
En la entrada que dedicáis a esta patóloga en Mujeres con Ciencia se menciona el efecto Mateo y el efecto Matilda, que en realidad son un clásico en muchas de las historias que nos contáis. Pero bueno, yo creo que en este caso merece la pena repetir en qué consisten estos
sí,
efectos.
Efectivamente, Frieda Rosset Robbins sufrió el efecto Matilda y bueno, explico rápidamente a qué se refiere. El efecto Mateo, que aparece en el Evangelio según San Mateo, dice más o menos que los que más tienen, más reciben, y a los que menos tienen, menos aún se les da. Esto ocurre, por ejemplo, en el mundo de la ciencia, cuando a menudo los científicos más prestigiosos reciben en proporción más reconocimiento y más recursos que los que apenas tienen algo, ¿no? Hombres o mujeres que están empezando a investigar. Y el efecto Matilda es la otra cara de esta moneda y alude a un fenómeno habitual que han sufrido y siguen sufriendo las científicas e inventoras, que sus logros se atribuyen a sus compañeros de trabajo, a sus parejas, a sus estudiantes, como le pasó, como hemos comentado, a Frieda Rosset Robbins.
Gracias, Marta.
Gracias a ti.
Apuntes de ciencia.
Los insectos, los arácnidos, los crustáceos y los gusanos nematodos, entre otros, pertenecen al superfilo Ecdysozoa del reino animal. Son el grupo animal más grande y rico en especies de la Tierra. De hecho, abarcan más de la mitad de todos los animales. Aunque es un grupo realmente heterogéneo, entre sus características comunes está tener un esqueleto externo resistente que se desprende de forma periódica. Pues bien, un equipo de la Universidad de California Riverside ha descubierto en el Parque Nacional Nilpena, en el sur de Australia, el fósil de Ecdysozoo más antiguo que se conoce. Uncus thaugisi era una criatura parecida a un gusano que rara vez superaba los pocos centímetros de longitud y que fue muy abundante en el periodo cámbrico, hace la friolera de 540 millones de años. El fósil de Nilpena es el único hallado de un periodo anterior. Estos animales del periodo ediacárico, que vivieron hace entre 635 y 538 millones de años, eran habitantes del océano. Sus restos se conservaron como impresiones de yeso en el fondo marino, que luego se endurecieron y se convirtieron en roca. Descubrirlos es un proceso muy laborioso y delicado, que implica pelar capas de roca, darles la vuelta, quitarles el polvo y volver a unirlas para obtener una imagen de cómo era por aquel entonces el fondo del océano. Este proceso de excavación solo se ha realizado en el Parque Nacional Nilpena Ediacara, en el sur de Australia, un sitio en el que el equipo de paleontólogos que ha hecho este descubrimiento lleva trabajando durante 25 años y que es conocido por sus fósiles ediacaranos extraordinariamente bien conservados. El equipo ha denominado al nuevo animal uncus, que significa gancho en latín, por su forma, y destaca en el artículo en el que dan fe de su descubrimiento las similitudes que tienen con los nematodos actuales.